Estamos con su coordinadora, la compañera, amiga de la casa, Fátima Cabrera. Y para que no quede pendiente, Fátima, recién hablábamos del año 94, vos decías cómo se fragmentó la educación, porque bueno, se provincializó, todo un momento también de la Argentina donde se destruía el Estado, ¿no? La ley de reforma del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué fue negativo y por qué todavía hoy es negativo?
Bueno, después de, por supuesto que en toda América Latina, con la política de seguridad de los Estados Unidos, lo que se hizo con la represión y justamente las dictaduras fue romper con la organización y la fortaleza de los distintos países de la región para implementar estas políticas y este plan económico, ¿no? Uh-huh. Que tenía que ver con, bueno, que el Estado se desentendiera justamente de las políticas y de su intervención que bueno, nos llevó muchos años para volver a estar nuevamente, digamos, empoderando al Estado y con intervenciones en las políticas públicas. Creo que fueron estos últimos 12 años que recién se retoma nuevamente, ¿no? Y que tenemos que seguir defendiendo y profundizando esa...
Y la Ley Nacional de Educación que se logró, digamos, con el kirchnerismo, ¿cambió, digamos, mejoró las condiciones?
Bueno, mejoró, sí, por supuesto, también porque incorpora la educación secundaria como obligatoria, claro. Que hasta el 2006 prácticamente no estaba incorporada, entonces hoy es obligatorio.
Siempre planteo eso cuando unos... Por ejemplo, lee en La Nación, ¿no? El diario que siempre le pega y dice, no, es de mala calidad. Digo, hay todo un debate que plantean que es falso, ¿no? Entre calidad educativa e inclusión. ¿No? En realidad,
sí, bueno,
tenemos todos los chicos, tenemos el problema en el buen sentido, porque antes estaban fuera de la secundaria.
Y aún en la actualidad sigue siendo todavía...
Toma agua. Estamos acá con Fátima Cabrera. Ahora te
todavía mate. En la actualidad sigue siendo, hay sectores que todavía no están incluidos, a pesar uh-huh. de que se hizo mucho, pero en algunas jurisdicciones especialmente todavía no se logró incorporar a toda la población. También hay lugares donde todavía faltan jardines maternales, o sea, esto es lo que amplió justamente la ley de educación a nivel nacional, o sea, que fueran incorporados más sectores de la población y ya con la fuerza de ley, o sea, que el Estado debería hacer todo lo posible para que justamente sea una educación de calidad y que no se contrapone con la inclusión, todo lo contrario, tienen que ser objetivos de máxima, ¿no?
Claro, tiene que ver con paradigmas, ¿no? En realidad, tienen el derecho de estudiar y es obligatoria la educación media.
Y que sean en lo mejor en cuanto a estructura, uh-huh. mayor presupuesto para mayor cantidad de docentes. También lo que pasó a nivel nacional y especialmente en todo el conurbano fue la cantidad de universidades que se crearon. Uh-huh. Eso creo que es un salto cualitativo importante, porque antes cualquier persona del conurbano tenía que venir a la ciudad prácticamente a estudiar. Y la cantidad, por ejemplo, acá mismo en la ciudad, ahora hay un CBC en Lugano, claro. en un gran sector de la población de la zona sur, repoblado. Yo hace poco fui a una entrevista también para hacer una articulación con el PAEVIT y me encuentro con 1.500 estudiantes que están ahí nomás pasando yumbo frente de bueno, todas las barriadas de Lugano, ¿no?
Uh-huh. Y son como las condiciones como para que de acá a unos años haya booms culturales.
Exacto, y también que apunta, yo diría, en este caso esta experiencia es muy interesante porque depende de ellos la primera escuela secundaria, que también está pasando esto en la provincia de Buenos Aires, en este caso de la ciudad, es la formación de lo más avanzado en tecnología y robótica. Entonces estamos hablando de formación de obreros calificados, uh-huh. que creo que es volver a una Argentina que tuvimos y bueno, y que hay que seguir apostando a eso, ¿no?
Y vos comentabas de la educación popular como una corriente pedagógica, que quizá, bueno, uno de los referentes, Paulo Freire, pero también muchos aquí en la Argentina. ¿Cómo ves ese debate hacia dentro del cuerpo docente, hacia dentro del cuerpo de educadores? Ya te lo pregunto más a nivel general, porque tenés también todo un activismo en UTE, en la Unión de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo ves ahí la discusión que se está dando dentro del cuerpo docente?
Bueno, es una gran discusión siempre, pero que todavía falta, ¿no? Y que tiene que ver mucho con incorporar más, especialmente los profesorados y en lo académico. Uh-huh. A pesar de que hoy, digamos, está incorporado, pero se debe dar más un debate de las prácticas docentes. Y allí es donde podemos interpelar más con toda esta metodología y modalidad como es la educación popular, que puede atravesar todos los ámbitos de la educación. Uh-huh. Y que cuando uno se va a contextualizar justamente esas prácticas, es allí donde, bueno, podemos entrar en un gran debate de lo que es la educación popular.
Bueno, de algún modo, a ver, posterior al 2001, que se armaron los bachilleratos populares, también generaron todo un debate.
Exacto.
Digamos, respecto de, bueno, cómo se tiene que educar, cómo se construye el conocimiento.
Exacto. Y a nivel académico también, porque uno encuentra muchas veces, bueno, que la universidad parecería alejarse de esto, pero sin embargo cuando tenemos un intercambio en las prácticas, nosotros tenemos mucho intercambio desde el PAEVID con terciarios y con la universidad, bueno, terminan reconociendo este modo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la educación popular.
Sabes que Néstor Revecci, director de la Escuela de Trabajadores Gráficos, él siempre le gusta decir que una política de vivienda es una buena política educativa.
Uh-huh, seguro, porque es integral. Todo el tema de los derechos tiene que ver con la dignidad de las personas y que tiene que ver con todos su uh-huh. calidad de vida.
Por ejemplo, cuando estamos hablando del desalojo que podría haber en Suárez, en realidad estamos hablando de la discontinuidad de los chicos en la escuela.
Exacto, exacto. Esto pasó siempre en las erradicaciones de las villas, en cada vez que cuanto más endeble es, digamos, la vida de las personas, bueno, se dificulta todo, ¿no? Y especialmente se ve afectado lo educativo, que generalmente no siempre está tan visible. O sea, uno en general ve las condiciones, las primeras, bueno, del alimento, de la salud, pero la educación es algo que se rompe y que tiene que ver con justamente que las comunidades puedan estar organizadas y tener mejores condiciones para defender sus derechos,
¿no? ¿Y cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires respecto a ese tema? El PAEVIT funciona en toda la ciudad, pero fuertemente en las barriadas, en los sectores populares.
Tiene 70 centros en toda la ciudad y especialmente en los barrios. Y bueno, allí nosotros tenemos una gran red de trabajo, que eso siempre está abierto, siempre con sus luchas, acompañando. El PAEVIT no es apunta solamente, sino que tenemos distintos ejes, como puede ser la organización comunitaria, la construcción justamente de derechos, todo lo que tiene que ver con la mirada de género, justamente por tener tanta población de mujeres. Uh-huh. O sea que apunta a una mirada integral de la educación. Y también acompañando, bueno, muchas cuestiones, como en estos días, por ejemplo, Construyendo Sueños. Nosotros vimos cómo nació Construyendo Sueños, que es un centro comunitario allí en Soldati, que muchas veces estos lugares antes pasaron estudiantes por el PAEVIT. O sea, es un gran camino el que hemos hecho también, claro, en los barrios organizativos.